Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
No era más que un zorro semejante a 100.000 otros, pero yo le hice mi amigo, y ahora es único en el mundo, el Principito. Estaba dándole vueltas a cómo empezar el espejo, un día tan importante como hoy, día de la Divina Misericordia, pensando en cómo explicar que Dios siempre está ahí, que siempre nos perdona, que lo dio todo por nosotros, que no tenemos que tener miedo, que Dios es sobre todo un amigo, el más grande de todos los amigos, cuando escuché esto. Solo grita mi nombre y sabes que donde sea que esté, vendré corriendo a verte otra vez. No sé si esta canción tiene un carácter religioso, lo desconozco, pero ¿hay algo más bello para explicar lo que es la Divina Misericordia? Es esto, una gran amistad, una amistad eterna, una amistad que cambia nuestra vida. Es quien está ahí cuando todo parece que se ha desvanecido, cuando el cielo se pone gris, cuando todo parece perdido, cuando nos creemos que estamos solos y abandonados. Tan solo tenemos que gritar su nombre y allí aparecerá. La Divina Misericordia es eso, es la gran amistad, es tener confianza en quien nunca falla, es el anuncio concreto del perdón de Dios. Si ahora mismo tienen la sensación de estar solos y perdidos, llámenle. Cuando lo vean todo perdido, cuando no se vean dignos de nada, cuando se sientan miserables y abandonados, llámenle. Es el mensaje de la resurrección. Dios, Jesús, siempre estará ahí. Jesús y Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fiesta de la Divina Misericordia.
La Divina Misericordia, que es en este segundo domingo de Pascua, que es el último día de la octava, porque mañana ya está Pentecostés, son los días, digamos, menores, aunque también con esa relevancia pascual. Hoy es también domingo in albis, porque ayer cesaban todos los neófitos, los nuevos bautizados, de llevar sus túnicas blancas y hoy entraban ya con ese propósito de esa blancura de la fe. Y hoy también, pues además de la Divina Misericordia, es recordar cómo el Señor se aparecía ante Santa Faustina Kowalska para darle precisamente y cómo San Juan Pablo II instauró y propagó esta fiesta. Después, en estos días donde empezamos ya esta semana ya, digamos, de la segunda de Pascua, pues tenemos santos relevantes, como mañana Santa Catalina de Siena, que es copatrona de Europa, ahora que tenemos todavía en nuestra retina el incendio de Notre Dame y decíamos de resurgir también la fe en Europa, pues la copatrona, que es la que también luchó contra el cisma de Aviñón. Después tenemos a San Pío V el martes, que es el que instauró la fiesta de Lepanto, el Papa, el que instauró la fiesta de la Virgen del Rosario después de la batalla de Lepanto. Después tenemos a San José Obrero el día 1 de mayo, que es un poco ese día para recordar, como dijo Pío XII, pues que precisamente San José, que mejor que él, que es padre y esposo de familia, el patrono de todos los obreros, hablando de la dignidad del trabajador y la doctrina social de la Iglesia. El día 2 tenemos a San Atanasio, que es un gran doctor de la Iglesia que defendió la fe contra el arrianismo. Tenemos a los santos Felipe y Santiago, que son apóstoles de los que siguieron al Señor, que murieron también mártires, que son testigos de su resurrección y de su ascensión a los cielos. Y por fin terminamos el sábado día 4 con un religioso pues muy nuestro, que es San José María Rubio. Esto será el día 4 y todo esto en el marco del mes de mayo, que es ya el mes dedicado a la Virgen,
semana
como dice la intensidad y la piedad popular.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Y esta semana se habrán oído hablar mucho de paro, de precariedad laboral y estas cosas. Finalmente, ¿quiénes son los que terminan acompañando a quienes sufren? Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
La verdad que estoy contento porque la dignidad se vuelve con el trabajo, no con las ayudas económicas. Cuando tú trabajas y ganas el sueldo con el sudor, te sientes una persona y además no pierdes la experiencia que tienes. Con tanta experiencia, tantos años trabajando en el sector, y viene un momento, te rompe todo por una situación que estás pasando.
Hoy, Cáritas Madrid celebra la campaña contra el paro. Una oportunidad maravillosa para dar a conocer, a través de vidas como la de Ahmed, el trabajo de una iglesia que acompaña el dolor del sufriente y sonríe con la mirada del que vuelve a ser feliz.
Yo pasé con una situación muy dura, entonces yo estuve trabajando, tenía buenos trabajos, tenía buenos sueldos, y pasa, me caí en la enfermedad de mi mujer. Cáncer terminado, se murió rápido, no duró ni 6 meses, me dejó con 4 menores.
La persona, sin un trabajo decente donde descansar su corazón, pierde a gotas la vida.
Entonces me quedé en esta situación sin trabajo, sin vivienda, sin nada. Pues entonces acudí a Cáritas, primero con la vivienda, luego las ayudas y luego el trabajo, y estoy trabajando.
Javier Hernando, secretario general de Cáritas Diocesana, sabe de heridas, de grietas abiertas, de vidas a medio vivir.
Más allá de las ideologías, más allá de la religión, lo que hacemos es atender a la persona y acoger a la persona por ser persona.
Y también conoce las manos de ese Dios padre y madre que no abandona a ninguno de sus hijos.
Cada persona tenemos una dignidad. Estamos convencidos de que somos todos hijos e hijas del mismo Dios.
En el año 2018, Cáritas acogió y acompañó a más de 7.000 personas y para ello contó con casi 600 voluntarios. Cifras con rostro, con nombre propio, con un corazón lacerado que anhela un abrazo antes incluso que una moneda, que un cartón de leche o que un trozo de pan.
Realmente lo que estamos haciendo es poniendo los mimbres para que con su esfuerzo ellos puedan adquirir esas destrezas y esas habilidades para poder, por sus propios medios, encontrar trabajo.
Tras esta labor de la Iglesia, la voz de Mercedes Benito, subdirectora del Servicio Diocesano de Empleo.
Hay un porcentaje que no lo consiguen por sus propios medios, entonces lo que estamos allí es un poco de muleta para mediar, intermediar con las empresas para que les den esa oportunidad.
Cáritas se hace camino para quien se olvidó de caminar, se hace caricia para quien perdió las ganas de vivir y se hace corazón de carne al modo de Jesús de Nazaret para que nadie se deje robar la esperanza de un trabajo decente.
A mí Cáritas me ha devuelto la ilusión, la esperanza y la vida.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 15, no era menos en Canarias, desde Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, Regina Celli del Papa, hoy centrado en la paz, la alegría y la misión apostólica.
Sí, son tres aspectos muy propios de la Pascua, que además forman parte del gran misterio de la misericordia divina en este domingo que la recordamos de forma especial. Son los tres dones que Jesús regaló a sus discípulos, nos ha recordado Francisco, cuando se les apareció en el cenáculo. Pero ese día el apóstol Tomás no estaba presente y gracias a su incredulidad hemos podido comprender la importancia de tocar las llagas de Cristo. Y se ve que hoy el Papa Álvaro ha estado meditando en esta escena, porque durante el rezo del Regina Celli se ha puesto a improvisar sobre esta idea, animándonos a tocar las llagas de Cristo.
Un santo decía que el cuerpo de Jesús crucificado era como un saco de misericordia que a través de sus llagas se vaciaban todos nosotros. Todos necesitamos la misericordia. Acerquémonos a Jesús y toquemos sus llagas en nuestros hermanos que sufren. Las llagas de Jesús son un tesoro. Seamos valientes. No nos olvidemos nunca de tocar las llagas de Jesús.
Y el consejo de hoy del Papa, además de tocar las llagas de Jesús, pues es que cada uno de nosotros, es muy sencillo, que cada uno de nosotros nos comprometamos a transmitir los dones divinos de paz y de alegría para continuar así la misión salvadora de Jesús en el mundo.
Bueno, y tras el rezo, mensaje, entre otros, por los refugiados detenidos en Libia. ¿Qué está pasando?
Pues mira, la verdad es que Libia, que está tan cerquita de Italia y por eso lo vivimos aquí muy de cerca, es un caos desde hace 8 años y ahora se encuentra inmerso en lo más parecido a una guerra civil. Y en este contexto bélico, muchos inmigrantes que viajaban hacia Europa se encuentran bloqueados en los centros de detención de Trípoli y, como os podéis imaginar, pues no importan a nadie. Más bien, son molestos, no les dan alimentos, son atacados, son torturados y no hay testigos de lo que les está ocurriendo. Nadie pregunta por ellos, por lo tanto no sabemos de verdad lo que puede estar pasando. Esta misma semana Médicos Sin Fronteras denunció que entraron en un centro de detención, había 700 personas y entraron disparando con armas de fuego dentro de la propia instalación, y por eso el Papa ha pedido hoy que se tomen medidas urgentes. Os invito a uniros a mi oración por los inmigrantes que están en los centros de detención en Libia, cuya situación ya muy grave de por sí es ahora aún más peligrosa por el conflicto. Hago un llamamiento para que especialmente las mujeres, los niños y los enfermos puedan ser evacuados lo antes posible mediante corredores humanitarios. Ojalá de verdad le hagan caso, ¿no? Y hoy Francisco ha querido felicitar también la Pascua a los hermanos de las iglesias orientales, que será un anticipo, Álvaro, del saludo que podrá hacerles el próximo domingo en el viaje que va a realizar, no lo olvidemos, a Bulgaria y a Macedonia del Norte.
Pues muchísimas gracias, Eva. Un abrazo. Feliz domingo.
Un abrazo. Feliz domingo.
Y se celebra hoy en el Cerro de los Ángeles, en Getafe, el Día de la Región Centro de los Encuentros de Nuestra Señora. Un día de fiesta con la celebración de la misa, con charlas, debates, reuniones. Susi y Rosa son el matrimonio responsable de la Región Centro. Hablamos con Jesús Alberto, con Susi. ¿Qué tal, Susi? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos.
Cuéntanos, ¿cómo fue? ¿Cómo va la jornada?
Bueno, pues mira, en este momento acabamos de finalizar lo que ha sido toda la actividad en el Cerro de los Ángeles, donde hemos tenido pues una charla del obispo don Ginés, que nos ha atendido muy amablemente, y después hemos celebrado la Eucaristía. Y ahora en este momento, pues digamos que por la tarde es el momento de las actividades culturales y de ocio.
Porque cuéntanos, ¿qué son los encuentros de Nuestra Señora?
El movimiento equipos, no es encuentros.
Perdón.
Equipos de Nuestra Señora es un movimiento de espiritualidad conyugal, dicho en castellano. Es un movimiento dirigido a los matrimonios que quieren caminar juntos en la fe y aspirar, como se nos solicita, a la santidad.
Matrimonios felices. Cuéntanos cómo lo hacéis, cuál es el truco.
El truco, simplemente confiar en el Señor y ponernos en sus manos y en las manos de nuestra madre. Cuando un matrimonio tiene claro que quieren vivir su vida de fe, los dos juntos, los dos a la vez, porque es lo que nos identifica a nuestro movimiento, esa espiritualidad conyugal no es uno solo, sino que los dos juntos quieren vivir la fe y buscan la forma de vivir la fe, pues nuestro movimiento se ofrece. Es un movimiento que tiene una implantación en toda la superregión, porque nos organizamos de esa forma en España, y el truco se basa en la oración personal, en la oración conyugal, en una regla de vida en la que vamos modificando aquello que el Señor nos pide que cambiemos, y luego vivir sobre todo en comunidad.
Pues eso sí, muchísimas gracias, y que vaya todo muy bien lo que queda de celebración. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias por atendernos. Nos volvemos a ofrecer a todos aquellos matrimonios que quieran vivir la fe los dos juntos, pues, y alcanzar la santidad.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, nos vemos.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez.
España lo que necesita es conquistar su futuro.
Pablo Casado.
Va a hacer bueno a Zapatero.
Pablo Iglesias.
Darnos el poder suficiente.
Albert Rivera.
Que hay que sumar, que hay que echar a Sánchez.
Santiago Abascal.
De aquellos que quieren ver a España humillada.
Una noche electoral como ninguna otra.
Una cobertura sin precedentes en COPE.
¿Cómo está el ambiente en alguna de las sedes donde ha ido Ángel Expósito?
Aquí hay un puntito de decepción.
Este domingo sigue con Carlos Herrera y con Ángel Expósito el minuto a minuto de las elecciones generales más decisivas.
Desde las 8 de la tarde con el sondeo exclusivo de COPE sobre elecciones generales y autonómicas en Valencia.
28 de abril. España vota, pero ¿quién gobernará?
Bueno, vamos de entrada con algunos datos. Tercera votación del Brexit y el desenlace, el previsible.
¿Os imagináis cómo salió esta historia, Ana, José Luis?
Es que os habéis tirado, vamos, como locas a las gambas.
Porque se lanza a todas.
Loco. ¿Qué más tiene pensado hacer el gobierno de Pedro Sánchez?
Juan y Jero hablan del cine, nosotros chupamos la cabeza.
¿No? ¿Pero cómo nos vamos hoy?
Que no te vayas a ningún sitio, quédate aquí, que estás muy bien. Mira dónde tienes el móvil, hombre, que lo tienes ocultar.
Mis vergüenzas, por favor.
13 al día, de lunes a viernes a las 8:30, en 13.
¿Te has perdido Fin de Semana con Cristina López Slichting? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar. El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Cómo es el proceso de reformas en la Iglesia? ¿Cómo son las reformas que está llevando a cabo Papa Francisco? Hoy comienza en Madrid un seminario internacional en el que teólogos, canonistas, pastoralistas de diferentes partes del mundo reflexionarán sobre los procesos de reformas en la Iglesia y los modos de participación en estos cambios. Hablamos con uno de los coordinadores de este seminario, con Rafael Luciani, por parte del Grupo Iberoamericano de Teología. Rafael Luciani, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un gusto.
Bueno, veo el programa del seminario y en toda la mesa redonda y las conferencias hay una palabra: sinodalidad.
Así es. Bueno, recordemos que el Papa, en su discurso a los 50 años de la fundación del Sínodo de Obispos, por Pablo VI, él dijo que este tercer milenio se definiría por la sinodalidad. Y hemos querido ya desde hace más de un año asumir este compromiso de reflexión, una reforma de las estructuras, y no solo de las mentalidades, a la luz de esta clave sinodal.
Voy a confesar algo, y es que leí hace un año un artículo tuyo en Aletheia que me encantó, porque hablabas de la teología del pueblo según el Papa Francisco. ¿Va por ahí la reforma de la Iglesia?
Sí, eso es un tema que he desarrollado en artículos y en un libro, porque no es que el Papa esté haciendo una extensión de la teología del pueblo latinoamericana, pero no se le puede comprender sin esas raíces. Eso significa es que muchos de los conceptos que él usa son conceptos que están enraizados en una manera de ser y de proceder en la Iglesia latinoamericana, pero que hoy en día se han enriquecido, como él ha hecho ver, pues, ¿no?, a nivel de Iglesia universal.
Claro, son algunas de las aportaciones, ¿no?, que ofrece América Latina a esta reforma de la Iglesia.
Son algunas de las aportaciones, y, por ejemplo, el tema de la conversión pastoral y el de la sinodalidad van juntos, ¿no? Una Iglesia que solo desde la gente, cotidianamente, en ese contacto, como él llama, con el pueblo de Dios, puede entonces reformarse y asumir, pues, una actitud y una estructura que responda a la restitución de la credibilidad, que hoy, como sabemos, pues está en crisis, ¿no?
Además, cuando el Papa habla de los problemas de la Iglesia, siempre aparece una palabra: clericalismo.
Así es una palabra que viene de una larga tradición. Ya en los debates del Concilio Vaticano II se decía que decía Monseñor Schmidt, se quería superar el clericalismo, y la manera de superarlo es la famosa imagen que el Papa recupera en ese discurso, que es la pirámide invertida. O sea, en el pueblo de Dios estamos todos, desde el laicado hasta los obispos, y desde ahí vamos construyendo Iglesia. Esa es una experiencia que él trae hoy, que en muchas comunidades latinoamericanas se viven, pero que es el núcleo del ser Iglesia, como el Vaticano II nos recuerda.
Pues estaremos pendientes de este seminario, de su comunicado final. Rafael Luciani, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a usted.
Y un fuerte abrazo.
Vale, buenas tardes.
Continuamos en Hispanoamérica. Y cómo no, hoy tenemos que hablar de la beatificación de Angelelli, los mártires de La Rioja, que tuvo lugar ayer en Argentina. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas?
Son historias que impresionan, cuéntanoslas.
Historias que impresionan, bueno, por ejemplo, la de Wenceslao Pernera, uno de los compañeros mártires de Monseñor Angelelli, padre de familia, de hecho, el primer padre de familia, el primer laico argentino en ser beatificado. De hecho, era un hombre que no tenía una fe muy intensa, sí la conoció, sí fue convirtiéndose con más énfasis a partir del amor con su esposa, Coca, tenían tres hijos. Una noche tocaron a su puerta, su mujer le dijo, es muy tarde, ¿para qué vas a salir? Y si alguien necesita algo, salió y lo balearon, camino al hospital, dijo a su familia, dijo a sus hijas, a su esposa, no odiemos a los otros. Tremendo. Otra historia, la más conocida quizás, la de Monseñor Angelelli, de alguna manera en él el Papa está reconociendo lo que veníamos hablando recién, ¿no? Su aproximación a la teología del pueblo, y esta visión del santo pueblo fiel de Dios, Angelelli junto con Pernera, junto con otros dos sacerdotes, en el caso de Angelelli, un obispo de La Rioja, que el Papa conoció en persona, incluso después de haber sido hostigado a partir de apedreadas. No comprendían en muchos casos, muchos, por qué hablaba tanto de los pobres, como le cuestionaban en ese momento. Ayer el cardenal Becciu dijo que podrían ser llamados estos mártires como los mártires de los decretos conciliares. Además de Angelelli y de Pernera, dos sacerdotes, el franciscano conventual Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, un sacerdote diocesano francés, Fidei Donum, que estaba allí en La Rioja, de alguna manera en continuidad con la entrevista que venías haciendo recién, Álvaro, un reconocimiento al santo pueblo fiel de Dios. Son cuatro bellísimos testimonios que realmente recomiendo para que nos acerquemos a esta aproximación para amar a los pobres y dar la vida por Cristo amando a los pobres.
Hoy el Papa en el Reina Cheli pidió un aplauso por ello. Muchísimas gracias, Esteban.
Estaba muy emotivo.
Hasta la semana que viene. Un abrazo. Y El Espejo acaba. La semana que viene volvemos en la producción Jesús Sacristán, el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Ángel Correas y la parte informativa de Tiempo de Juego. Gracias por escucharnos.